Saludos en esta tarde del 19 de junio, cuando son las 7 horas y 3 minutos, iniciamos la 24ª edición de Más Escuela Pública, en esta su tercera temporada aquí desde los micrófonos de Radiópolis, en la 98.4 de la FM del dial de tu radio. Detrás de los cristales del control está Miguel, y aquí en el estudio 1 de la emisora de la Torre de las Agujas, a la vera del Guadalquivir Milenario, sentados. Estamos Isabel Lora, y que es, como tú sabes bien, la becaria de ojos azules y de voz cantarina, y este que te habla ilusionado de saberte al otro lado del receptor, Víctor González. Sin olvidar la participación en esencia de Gorka Fernández, que no en presencia, y la colaboración especial de nuestro corresponsal Ernesto Rodríguez. Antes de entrar en materia y comenzar a desgranar todos los contenidos que hemos preparado hoy para ti, recordarte todas las emisoras amigas que reponen a lo largo del mapa comunitario este programa en diferentes momentos de la semana. Estas emisoras son Tastasi Ratilibrea, Artegalia Radio, Radio Severo, Radio Vallecas, Radio Cuac FM, Radio Aula, Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio. A todas ellas y a sus oyentes, nuestro abrazo más comunitario y más andaluz. Y por supuesto, nuestra gratitud infinita como cada tarde a Confedampa, que te recuerdo es la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, y sin la cual no sería posible que este programa llegara hasta ti cada tarde de miércoles en horario de 7 a 8 y en su reposición sabatina de 10 a 11 de la mañana. Desde su primera edición, incorporamos el programa en su sintonía de inicio, este Another Brick in the Wall, otro ladrillo en el muro de Pink Floyd. La canción dice: no necesitamos educación, no necesitamos que nos controlen el pensamiento, tampoco el oscuro sarcasmo del aula. Los maestros están dejando a los chicos en paz. Hey, profesor, deja a los chicos en paz. Después de todo, es otro ladrillo en el muro. Después de todo, tú eres solo otro ladrillo en el muro. Esa letra, que ya tiene sus años, parece ahora escrita aquí justo en el panorama al que nos enfrentamos. El Fondo Monetario Internacional vuelve a hacer de las suyas y emite un nuevo comunicado para nosotros en el que, como no quiere la cosa, imponen mayor flexibilidad en el despido y que los salarios bajen todavía más. La zanahoria al final del palo es la creación de empleo, con un crecimiento por debajo del 1,5% anual. Con la flexibilidad en el despido dicen que generarán confianza en los empresarios, y con los salarios más bajos nos harán más competitivos. Todo el cóctel perverso se supone, y digo se supone, porque hasta ahora las mismas recetas solo han generado 1,5 millones más de parados, que nos hará atar los perros con longaniza, pero es todo una gran falsedad que nos empobrecerá aún más que restringirá aún más el consumo, que esclavizará aún más a los trabajadores, a los cuales por un plato de lentejas se les acabará exigiendo hasta el derecho de pernada. Ni este es el camino, ni estamos dispuestos a admitirlo. Idéntica dirección lleva el ínclito ministro Ver y su desastre de ley de la educación segregadora y pensada a la postre para que los hijos de los ricos estudien, para que los hijos de la clase trabajadora sean expulsados del circuito universitario y para muestra la negación salvaje a 36.000 becarios que no podrán pagar sus matrículas el próximo curso. Ni este es el camino, ni estamos dispuestos a admitirlo. Y encima se permite el buen hombre la sorna de que en Andalucía estamos peor formados y por eso deniegan más becas. Somos, señor Ver, la comunidad educativa con más estudiantes, con uno de los peores niveles de renta y por lo tanto de los que más rentas becas ha solicitado. El perder las becas, su carácter igualador de las oportunidades entre las clases sociales, solo se va a amparar en la excelencia con su nueva teoría y como en los tiempos de Franco, al principio de igualdad, principio constitucional, quedará claramente vulnerado. Ni este es el camino, ni estamos dispuestos a admitirlo. Defendían a Bárcenas en Génova a muerte. Nunca se le podrá reprochar nada. Ha hecho un trabajo encomiable. Rajoy y Arenas, respectivamente. Pasó después a ser ese señor, un particular ajeno al PP, una persona que estaba asumiendo responsabilidades en el PP y ya no está. Frase también lapidaria del señor Rajoy. El Supremo anuló el caso Naseiro, primer motor y tesorero de la financiación del PP, y Bárcenas asumió su papel para tecnificarlo, para profesionalizarlo y al final, por más que ha intentado tapar en los juzgados la cosa, esta ha acabado explotando y poniendo al descubierto una trama corrupta de magnitud extraordinaria. Siguen apareciendo millones y más millones de Bárcenas en paraísos fiscales y aún no está todo sobre la mesa. Cuando varias decenas de millones de euros parecen haber sido además destinadas en poco más de un par de lustros a pagar sobresueldos a los altos dirigentes del Partido Popular. Mucho dinero, mucho. La única manera que tienen estos altos dirigentes de justificarlo es o bien mostrar las declaraciones de la renta en la que en efecto se justifican los ingresos y quedarían como zoido, impregnados de zoido mentirosismo, o decir que no sabían que tenían que declararlo pretendiendo pasar por bobos mejor que por sinvergüenzas redomados. La bomba no ha terminado de estallar, pero algo me dice que Rosa Díez y su UPyD van a ponerse las botas electorales con el desastre que se cierne sobre las gaviotas del Partido Popular. En nuestro peperismo local tenemos el caso Zoido como ejemplo palmario. Me voy a sacar la zapatilla de la boca, palmario. Zoido, el mentiroso, afirmó públicamente que él no había cobrado nunca sobresueldos. Zoido, el mentiroso, defendía la reducción de las retribuciones de los cargos públicos, pero cobraba un sobresueldo de 2.074 euros al mes. Zoido, el mentiroso, recortaba las nóminas a los trabajadores municipales con el discurso de la austeridad mientras cobraba un sobresueldo de 2.074 euros al mes de su partido. Zoido, el mentiroso, ha incumplido sistemáticamente sus promesas electorales porque no hay dinero, decía, mientras él cobraba un sobresueldo. Este espectacular titular recogido en su momento en El Mundo con la siguiente frase decía: Zoido pone la mano en el fuego porque Javier Arenas no cobró sobresueldos de Bárcenas. En la misma noticia, Zoido dijo que se avergonzaba de que pudieran estar en entredicho la dignidad de muchas personas sin que haya ninguna base y añadió aún más: así que yo desde luego me avergüenzo de que salgan estas cosas porque creo que en la vida hay que ser muy claro y muy transparente. Esto era en final de enero del 2013. El ABC iba más lejos y claro, luego pasa lo que pasa. Zoido niega haber cobrado sobresueldos y pone la mano en el fuego por Arenas. Esto ocurría en febrero del 2013. Aún confiaba en que lo suyo no llegaría a conocerse, pero la cosa se ponía fea y se habían publicado suficientes datos como para empezar a desmentir. Zoido admite haber cobrado sobresueldos mientras su portavoz en el Parlamento lo niega. Pero puestos a observar la invención evolutiva y la creatividad de los argumentos de primero negar rotundamente que te vayas a quemar la mano para después decir que un poquito, pero que era legal y que está declarado, recomendamos encarecidamente la lectura del diario andaluces diario.es, que en su lúcida pieza titulada cómo cobrar sobresueldos sin que los ciudadanos se enteren, cuenta día a día, desde julio del 2011, la secuencia de la verdad, eso sí, solo hasta el sábado pasado, porque la cosa dura, y dura como las pilas del conejito del tambor. Ayer mismo le pedían en el Parlamento de Andalucía, recordemos que Zoido es parlamentario por Sevilla, que convoque la comisión del Estatuto del Diputado, que él mismo preside. Si no lo hace, la mayoría del Parlamento lo hará, y Zoido mentiroso quedará como lo que es, otro fiel seguidor del PP y de sus prácticas nada claras y presuntamente corruptas, hasta dictar sentencia. Entonces, presuntamente, no necesitaremos utilizar el presuntamente. Del Money de Pink Floyd pasamos a la sección de nuestro compañero Gorka Fernández. Nadie es perfecto.
Bienvenidos, bienvenidas a Nadie es Perfecto, una sección en Más Escuela Pública que pretende llevarte algunos aspectos relativos a la educación. Hoy nos vamos a ir a Radio Enlace, allí donde realizan el programa Radio FAPA, Somos Escuela. Y tienen una sección curiosa que se llama El Abuelito Valentín, en el que una persona mayor, a modo de moralejas, bueno, a modo de cuentos, saca moralejas y saca algún tipo de reflexiones en torno al tema de la educación. Hoy aquí os hemos traído dos de esas reflexiones que hace este abuelo Valentín. Como bien sabrás, este sábado en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía, tenemos una cita, el tercer Festival de Radiopolis. Allí estará Nadie es Perfecto, allí estará Más Escuela Pública, allí estaremos por si quieres buscarnos y, pues bueno, pues entrar en contacto directo con nosotros. Un abrazo.
Y esta sintonía, esta música de Second Man nos trae a nuestro abuelito Valentín, Valentín Huerta. Buenas tardes, Valentín.
Buenas tardes.
Muy bien, pues Valentín, esta semana vamos a hablar el tema de la semana sobre los centros educativos que se cierran.
Sí.
Y queríamos saber qué ocurre cuando alguna cosa se cierra, ¿no? No sé si tienes en esta historia nueva, pues ese ejemplo. ¿Nos vale?
Sí, pues es un cuentecito que tiene su pequeño puntito que afecta.
Muy bien, pues somos todo oídos.
Pues mira, el cuento, perdón, se titula La golondrina pecho blanco. Y dice así: La golondrina pecho blanco y sus tres amigos revoloteaban muy contentas. Otra vez llegaba el calor para volver juntas al bonito pueblo donde tenían sus nidos. Pecho Blanco recordaba, ya algún tiempo atrás, cuando haciendo su nido en el alero de aquel caserón, escuchó el llanto de un pequeñín. Voló cerca de la ventana y vio a un precioso niño al que todos llamaban Miguel. Al instante decidió que le ayudaría. Cuando Miguel estaba en la calle, y a veces con algo de susto de sus papás, volaba a su alrededor limpiando el aire de mosquitos que pudieran perjudicar a Miguel. Cada año le costaba más trabajo reconocer a Miguel. ¿Cómo crecía su niño? Cuando ya estaban en el pueblo, sus amigas y ellas se asustaron al ver un grupo grande de gente gritando ¡Gol! Y un montón de niños, vestidos todos igual, abrazando a otro. Y en el abrazado reconoció a su Miguel. La alegría y el orgullo le quitaron el cansancio del largo viaje desde el lejano lugar donde pasaba el invierno. Qué mayor estaba ya su Miguel. Pero un temor le asaltó. ¿Tendría fuerzas para volver otro año más al pueblo? Entonces, una de sus amigas llegó llorando. Su nido ya no estaba. El balcón lo habían cerrado con cristales. Los pueblos crecen y se modernizan, pero ¿qué será de las alegres golondrinas? Si las eliminamos, ¿quién limpiará el aire de mosquitos a otros niños, igual que Pecho Blanco
Y
hizo
como
con
siempre
Miguel?
comenzamos con Valentín, el
Esta
abuelito
pregunta
Valentín.
se la
Valentín,
hace
hola.
a todos. Hola, buenas tardes, el
¿Qué
abuelito
tal? ¿Cómo
Valentín.
estás, Valentín?
Bueno, recuperándome.
Bien, poco a poco ya. Vamos a
Dime.
continuar hablando de este tema de cierre de centros. No sé si tienes tú alguna historia que contarnos.
Sí, bueno, yo como he pasado, como ya sabéis, por un trance un poco duro, pues se me ha ocurrido el hacer una comparación a la enseñanza. La educación y enseñanza es como un chupachús. Chupachús que se vende en dos establecimientos. Uno público, que se llama enseñanza pública, y otro que se vende en otro establecimiento que se llama enseñanza privada. Lo importante es que esos dos chupachús tengan un mismo tamaño y un mismo contenido. Pero hay a quien le interesa que el chupachús que se vende en la tienda de enseñanza pública vaya teniendo cada vez menos tamaño y menos calidad para que se vaya cerrando esa tienda y se vaya potenciando la otra tienda, la privada. Precisamente quien tiene que procurar que la tienda pública tenga ese chupachús en las mismas condiciones es quien está haciendo de que vaya teniendo menos consistencia, vaya teniendo menos tamaño, vaya teniendo menos calidad, para que los padres que van a esa tienda a comprarle el chupachús a su niño vean que hay otra tienda donde ese chupachús tiene mejor tamaño y una calidad pues mejor. ¿Cómo se consigue esto? Pues como están haciendo, reducir al máximo la enseñanza pública a base de recortes y recortes y recortes y engañar a los padres diciéndoles, mire, para que usted pueda comprarle un chupachús a su hijo mayor, yo le doy a usted este dinero para que pueda ir a esta otra tienda, que es la privada, a comprárselo. Y así ir consiguiendo que la tienda pública tenga que cerrar por falta de clientela, cuando en realidad lo que le están dando para que vaya a comprar el chupachús a la privada se lo están quitando a la pública, a todos, a aquellos que todos ponemos con nuestros impuestos el dinero para que esa tienda esté dando un chupachús de la misma calidad y sin ningún interés de negocio para que se vayan.
Era la sección de nuestro compañero Gorka Fernández. Y ahora, Isabelita Lora, vamos con la Oveja Negra.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Hoy traemos a Henry Girox, estadounidense que se hizo durante su infancia y juventud con una gran conciencia social debido a lo que le tocó vivir. El contexto sociocultural en el que se desenvuelve Girox está marcado por el descontento de las razas discriminadas para con el actuar del gobierno. Continuas manifestaciones consiguen, sin embargo, que el escenario del país vaya cambiando. Las amenazas de los discriminados consiguen algunos logros. Convencieron al presidente Roosevelt a prohibir la discriminación en las industrias, aunque su orden solo tuvo impacto en las contrataciones. Años después, el presidente Truman puso fin a la discriminación racial en las Fuerzas Armadas. Y además, la Corte Suprema determina unánimemente que la discriminación en las escuelas públicas era inconstitucional. En el 1955, el párroco y famoso mundialmente conocido Martin Luther King encabezó un boicot contra la discriminación en el transporte público. Henry Girox se doctora en Historia y posteriormente adquiere la cátedra de profesorado Waterbury en la Universidad Estatal de Pensilvania. Girox convivió con estas bases históricas y así modeló su pensamiento educativo. Mantuvo que la educación norteamericana no propulsaba un pensamiento crítico, sino que realzaba valores de mercado, que no creaba verdaderos conocimientos independientes y emancipadores adquiridos a base de práctica y análisis crítico. Una ensalada teórica cuyos ingredientes fueron ideas marxistas y la escuela crítica de Frankfurt. Ambas constituyen sus bases teóricas. Presume que el conocimiento nunca está resuelto y que debe estar cuestionado constantemente. La única solución que ve, por tanto, es que esta perspectiva educativa cambiará cuando los profesores pasen de tener una actitud de reproducción de ideas a una actitud crítica respecto a lo que enseña, así como reflexivo con el contexto en el que se desenvuelven. Un importante pedagogo que hoy nos trae de nuevo una teoría que arrebata cualquier técnica mnemotécnica y acrítica implantada en la educación y que, según él, no nos aporta nada positivo.
Estás escuchando Más Escuela Pública. Ya sabes, Más Escuela Pública en el 98.4 del dial de tu FM con Víctor González, conduciendo el programa y todo aquí en Radiópolis, la voz de la ciudadanía hecha radio por los ciudadanos.
Parece que para el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que los estudiantes más brillantes del país le retirasen el saludo hace una semana no significó nada, después de su tajante declaración de ayer en el Senado de que a los pobres hay que exigirles que estudien para recibir una beca, literalmente. Declaraba esta misma mañana en la sesión de control al gobierno que los datos son manifiestamente falsos, que la educación universitaria solo se ha reducido un 5% y que para nada se han desplomado las matrículas este año. Y es que los nuevos requisitos impuestos por los que las becas están dejando de ser un derecho para convertirse en un privilegio está alertando aparentemente a los partidos políticos. Tanto la diputada del PP, Soraya Sáenz de Santa María, como la del PSOE, Soraya Rodríguez, manifestaban ayer en el Congreso su preocupación por esta vuelta de tuerca del sistema de becas. También el Senado está abierto el debate de si las ayudas a cualquier alumno con necesidades educativas especiales deben estar protegidas a nivel estatal o si por el contrario pertenece a las competencias autonómicas. PP, PSOE y UPN han votado a favor de que se incluya alguna referencia específica en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa con respecto a estas necesidades especiales, con el fin de evitar la exclusión social de los niños con problemas. De Vigo llega una noticia que parece sacada de un periódico de hace décadas. 8 jóvenes han sido detenidos e interrogados por repartir folletos informando del carácter injusto y atrasado de la nueva Ley de Educación, la LOMCE. Así se exige a cada uno que acredite una sanción de 360 euros y su portavoz alega que esta medida está totalmente fuera de lugar, puesto que los estudiantes estaban realizando una tarea puramente informativa. Y en Andalucía llegan ecos esperanzadores. La consejera de Educación, Mar Moreno, declaraba el pasado lunes 17 de junio ante la Plataforma Andaluza de Defensa de la Educación Pública que se compromete oficialmente a incrementar el número de docentes para el siguiente curso. Manifestaba que su equipo está estudiando qué batería de medidas debe tomar para recuperar los más de 4.500 puestos de trabajo que se perdieron en materia de educación en Andalucía desde 2011. Un reto difícil de cuyo cumplimiento estaremos pendientes.
Se colaba antes de que Isabel comenzara a leer sus noticias un poquito el comienzo de La Maestra, y no era sino para adelantarte que efectivamente llegaba ya nuestra sección. Hoy estamos especialmente contentos en Radiópolis porque nos acompañan dos representantes de nuestro patrocinador, de Confedampa, a las que además ya conoces. Cuando escuches su voz enseguida reconocerás a Pepi García. Buenas tardes, Pepi.
Hola, buenas tardes.
Y a Mercedes Juárez. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Ambas han tenido la deferencia de venir con nosotros, efectivamente, en representación de Confedampa, de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de toda Andalucía, a hacer un pequeño análisis de cómo ha ido el curso, de qué perspectivas tenemos para el siguiente e incluso a darnos alguna primicia informativa que agradecemos especialmente hayan traído ya a estos micrófonos de Radiópolis. De manera que, en efecto, que podéis... Primero que nada, creo que han ocurrido cambios en Confedampa en este último tiempo que son dignos de mencionar. ¿Queréis contarlos, por favor?
Sí, por supuesto. Pues recientemente hemos celebrado elecciones a la Junta Directiva que forma Confedampa. Tenemos nuevo presidente, que no es otro que José Manuel Nieto Caro, que es presidente actual de FAMPA Sevilla, nuestra federación provincial. Y la verdad es que todo el mundo unánime pues lo votó y estamos muy contentas de la nueva singladura que vamos a comenzar.
Ay, qué bonito, de la nueva singladura. Ahí me da la sensación, conozco, porque la verdad es que lo conozco. No es solamente una sensación. Hay ánimos renovados, nuevas esperanzas. Se deja atrás una etapa, no vamos a calificarla de oscura, pero al menos sí de más tranquila, de menos actividad, más en la que no se ha corrido todo lo que se podía. Y ahora sí me aprecio en vosotras una actividad febril, gran aceptación por parte de otras provincias de la Confederación, mucha gente adscribiéndose a Confedampa, etcétera, etcétera. Contar cómo ha sido todo y cómo está siendo todo eso, que es interesante.
Hombre, durante este año la verdad que estamos muy contentos porque hemos crecido, seguimos creciendo. Hemos hecho un trabajo también muy de calle, muy de a pie, yendo a los centros. Sabemos que ha sido un año Sabemos que ha sido un año de lucha con la nueva ley de educación que se nos viene encima. Eso ha propiciado que hemos estado en muchos foros luchando por eso. Se nos ha llegado a conocer bastante en todos los ámbitos. Pertenecemos a varias plataformas.
¿Podemos nombrar alguna?
Sí, estamos en Compromiso Social por el Progreso de Sevilla. Estamos en la Plataforma Andaluza de Educación. Estamos en varias comisiones también. Bueno, también estamos en la Escuela Laica, en la Escuela Pública Laica. En la plataforma y cada vez nos están llamando de más sitios para que formemos parte porque se van enterando de la labor y del trabajo que vamos haciendo, de información, de asesoramiento y de varias cosas. Con la nueva junta directiva que tenemos, nuestro proyecto es pues seguir haciendo una labor cada vez más importante, cada vez más grande en este sentido también de lucha y también eso, pues ir sumando fuerzas.
Frente a la otra plataforma que hay en Andalucía, la otra federación de asociaciones, que es CODAPA, también es cierto que habéis experimentado un crecimiento grande y que hay alguna diferencia a resaltar.
Diferencia, pues, diferencia fundamental. Nuestro apoyo a las causas, entre comillas, justas, es evidente, palpable. Cada vez tenemos más reconocimiento de todos los sectores que intervienen en la educación, tanto sindicatos como entidades que colaboran en ella, plataformas, docentes, marea. Pues estamos cada vez más reconocidos. Tenemos cada vez más, digamos, calidad de palabra y más fiabilidad. Estamos consiguiendo con nuestro trabajo incansable, aunque poquito a poquito, con los medios que tenemos, pero estamos consiguiendo que cada vez se nos reconozca más y que tengamos un sitio cada vez más relevante y más importante dentro de lo que es Andalucía.
Eso es bueno. ¿Qué sensaciones nos llevamos de cómo termina el curso, Pepe y Mercedes, la que queráis ir contestando, de cómo termina el curso presente en Andalucía?
Bueno, el curso ha sido muy movido, y por eso
intenso de lucha.
Damos fe. De hecho, es casi ha terminado. Nosotros todavía hasta el día 13 de julio estamos dando charla, que es la última que tenemos programada en Marto Jaén, sobre el 11, porque este curso sí, evidentemente, hemos hecho muchísimo, muchísimo hincapié en informar de lo que se nos avecina.
Claro, déjame que hagamos aquí una parada, un momentito solo. Confedampa está... ¿En contra de la LOMCE?
Totalmente. Exigimos la retirada completa de la LOMCE.
Es decir, los padres de alumnos de Andalucía y madres de Andalucía estamos, yo me considero también en ese frente, en contra de la LOMCE.
En contra de la LOMCE. La LOMCE
es un ataque brutal, directo y brutal a un sistema educativo público, igualitario, de calidad. Es que todo lo que va. Es que volvemos a los años 50, 60. Es que es un atraso enorme.
Con lo cual ha habido en efecto tres movilizaciones muy intensas, una semana de lucha primero, una después y luego últimamente incluso un encuentro de toda la comunidad educativa en la calle, en la que todos nos hemos visto, padres, alumnos y profesores.
9 de mayo, histórica.
Estamos muy
histórica.
Contentos, muy contentísimos nosotros como confederación porque el éxito de esa huelga se le debe a las familias. Las familias fueron las que hicieron posible que ese día hubiera una lucha en la calle visible, incluso las escuelas, hubieron colegios que el 100% de los niños no asistieron a clase.
Tuvieron que poner el cartel de cerrado.
Sí, no hay billetes, ¿no? Ya no hay
desde
billetes.
Aquí le queremos dar las gracias más sinceras y de todo corazón a todos aquellos padres y madres y alumnos que colaboraron a hacer de ese día un éxito rotundo.
Que lo fue, ciertamente. Lo que no tengo yo todas conmigo es de que tanta movilización ablande proporcionalmente al ministro Ver como el esfuerzo que se hace, ¿verdad?
Bueno, muchas declaraciones que ha hecho Ver, él dice que todo lo contrario, ¿no? Que cuanto más envite se le hace, pues más...
Se crece con el castigo como los toros.
Como los toros bravíos. Pero nosotros cada vez estamos aprendiendo a torear mejor.
¿A torear? Estamos aprendiendo a torear toros.
Vamos a seguir toreando.
Aprendemos a torear toros
bravíos. Hasta que le demos el toque.
Hombre, entiendo que la fuerza de la gente en la calle al final tiene que tener su recompensa y que la democracia representativa puede o ha de poder con el tiempo con la democracia la participativa, perdón, con la democracia representativa, porque la gente somos los que votamos y los que tenemos que tener el empoderamiento y el poder de decisión al final, eso está claro. ¿Hay un plan B de la Junta de Andalucía para hacer frente a la LOMCE?
Se está están estudiando de hacer un plan B, pero bueno, con FEDAMPA no estamos invitados a participar en ese plan B de las reformas. Es una cosa de la que no estamos muy de acuerdo. Creemos que también deberíamos estar representados en esa mesa que se va a reunir para presentar una serie de contrarreformas a esa ley.
Señora consejera, señora Mar Moreno, parece mentira que habiendo dos federaciones en Andalucía, a cuál más importante, y me consta que esta no es la menos importante con FEDAMPA, que no haya tenido usted la delicadeza de invitar a que se sienten a dar la versión de los padres también. Invite usted a Confedampa, señora Moreno.
Sí, por supuestísimo. Somos y estamos. Uh-huh. Y eso ha quedado evidente y patente. Tenemos pendiente una cita con ella que nos ha prometido que nos va a recibir en muy, muy breve tiempo. Uh-huh. Pero desde aquí le queremos hacer extensible nuestra petición de colaboración y de implantación en esa mesa. Estamos porque debemos estar. Uh-huh. Y creo que tenemos muchísimo
representación que más que demostrada, claro.
Por supuesto, si lo que se quiere es escuchar a toda Andalucía, con FEDAMPA es indispensable que esté en esa mesa. Uh-huh. Porque hay comunidades, principalmente Sevilla, que es la mayoritaria de toda Andalucía, es nuestra, completamente nuestra.
Uh-huh. Y hay más de 600 asociaciones representadas, o sea que esta es la cosa, parece clara. Señora Mar Moreno, invite usted a con FEDAMPA, no espere ni un minuto más. Oye, le prometíamos a los oyentes al principio una primicia. Una primicia que tenemos la suerte de que nos vais a dar.
Sí.
¿Quieres contarla, Pepi?
Sí. Te refieres a los colegios. Queremos convertir a los colegios públicos de nuestra Andalucía. Hemos empezado por Sevilla. Uh-huh. En colegios cardiosaludables.
Curioso palabra.
Sí.
Colegios cardiosaludables. Que no es que tengan mucho aceite de oliva.
No.
Que también es cardiosaludable.
Que también.
Pero por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa. La vida que llevamos, lo que el ritmo tan acelerado, pues está y es evidente que hace muy poquísimo tiempo cada vez son más jóvenes y con menos edad, ya no los jóvenes sino niños, que sufren ataques al corazón. Entonces, uh-huh, pues aunque la ley y la normativa es verdad y cierto que nos obliga a tener desfibriladores en los centros, uh-huh, pero creemos que es importantísimo que todos aquellos centros que puedan y dispongan de medios, pues a través de Confedampa hemos conseguido firmar un convenio de colaboración con una empresa que los, digamos, los proporciona a muy bajo precio, concurso incluido, mantenimiento. La verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien. Entonces queremos ser abanderados, la escuela pública, queremos ser abanderados una vez más en centros cardiosaludables a nivel de Andalucía. Y hemos empezado por Sevilla.
Es decir, la modernidad, las bollerías industriales, estas cosas, traen como consecuencia a veces malos hábitos alimenticios y a veces niños con problemas cardíacos. Si tenemos, y creo que hace poco ha habido un colegio donde la maniobra de un profesor ha salvado la vida de un niño, si tenemos un desfibrilador a mano, podemos evitar que esas desagradables y tristes circunstancias que a veces se dan de que un niño entra en parada y no se puede hacer nada por él porque no da tiempo, pues se puedan resolver.
Exacto, tenemos un caso que afortunadamente acabó bien, gracias, uh-huh, a que el profesor de educación física de ese centro, que fue en el Sánchez Mejías, consiguió reanimar al niño, hizo reanimación, no ha habido daños cerebrales ni nada, uh-huh, gracias a la rápida intervención del profesor. Es más, mañana va a ser el primer colegio donde se le va a dar, aparte de una mención especial al profesor, se hace la entrega del primer desfibrilador para, uh-huh, ese centro. Delegado va a ir a ese acto, uh-huh, para hacer entrega del primer desfibrilador.
¿Y esta iniciativa es pionera en España?
Pues sí, no existe otra comunidad que tenga esta iniciativa. Hay algunos centros que independientes que lo han, uh-huh, hecho, puede pedir al cantino algún caso, pero que es así hecho por la escuela pública, es la primera iniciativa, la primera comunidad.
Hombre, esta comunidad nuestra, de gente que estudia poco, que estamos atrasados, y resulta que estamos a la cabeza en tantas y tantas cosas.
Somos pioneros.
No nos conocen, yo creo que nos conocen poco, ¿verdad?
O a lo mejor nos conocen mucho.
Les damos miedo, creo.
Oye, otra cosa. Bueno, pues indudablemente, enhorabuena, enorme, 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 porque damos paso a una nueva época, la época de los desfibriladores, y a que nuestros niños vayan a los colegios más seguros. Evidentemente esto es una circunstancia que nadie desea y que muy pocas veces ocurre, pero al que le toca, le toca. Y si el desfibrilador está ahí, el problema se resuelve, el niño sale adelante y venga. Vámonos. Me parece una encomiable actitud y de verdad que os felicito por ello. En esta nueva etapa de Confedampa, Hay un congresito organizado próximamente. También me parece interesante que le contéis a los oyentes qué es lo que va a pasar.
Sí, sí. Pues por suerte y gracias al trabajo de todos los que forman parte de Confedampa, desde el AMPA más lejana hasta la más cercana, pues vamos a celebrar el congreso de Confedampa, donde queremos poner, digamos, sobre la mesa pues un poquito la memoria de lo que hemos hecho, uh-huh. Qué proyectos, qué iniciativas queremos conseguir, y queremos contar con Pedro Ruñuela, que uh-huh. Es ya afín a Confedampa, lo tenemos disponible, lo llamemos cuando lo llamemos, y nos gustaría, y creo que tendremos el placer de poder contar con él en ese congreso.
Uh-huh. Es un fichaje. ¿Dónde va a ser el congreso?
El congreso va a ser en Huelva, en el Rompido.
El Rompido. Y allí asistirán las otras federaciones de toda Andalucía. ¿Durante qué días va a ser?
La llegada será el día 28, sí. Y hasta el día 30 de junio, es decir, uh-huh. No este fin de semana, sino de la semana que viene, el siguiente.
Trabajando intensamente por nuestros niños.
Siempre.
Amigas Pepi García y Mercedes Juárez, qué placer tan grande teneros en el estudio. No dejéis de venir a menudo, que sabéis que echamos aquí unos ratitos de radio muy bueno, y sobre todo no dejéis de venir a contarle a la gente lo que hace Confedampa, que es importante que se sepa, y que desde estos micrófonos sigamos luchando por defender la escuela pública. Eso tan importante que tenemos, que tanto iguala a la gente y que quieren quitarnos para volver a desigualar a la gente como en aquellos tiempos terribles de los que no queremos tener memoria, pero que hay que recordar.
La verdad, la lucha continúa. Aquí tenemos un buen sitio para poder nuestra voz alzarla y que le llegue a más gente.
Pues gracias a las dos, un beso muy grande. Y ojo, tenemos a nuestro reportero Ernesto a la vista. Saludamos a nuestro reportero intrépido, Ernesto Rodríguez, al que por línea microfónica escucho jadear. ¿Te escucho jadear, Ernesto?
¿Jefe?
Sí, sí.
Ahora.
¿En dónde estás, compañero? ¿Dónde estás?
Pues vengo corriendo detrás de Mariano.
¿De qué? ¿Sí?
Sí, es ese presidente, que no lo parece.
Sí.
Yo quería ofrecerle hoy a Radiópoli una entrevista estrella.
Sí.
Pero es que el memo este no para de correr.
Sí.
Es verdad que se maneja con un trotecillo cochinero, pero es que llevo 3 horas tras su pista.
Pero vamos a ver, ¿tú tenías una cita en condiciones cerrada con él para la entrevista o qué?
Sí, Víctor, pero me dijo que solo se citaba sobre seguro. Como yo he venido sin seguro y sin sobre, pues no sé qué pensará de esto. Bueno, te pongo con el que se ha escondido aquí detrás de un matorral del parque.
¿Sí?
Aquí en donde estamos corriendo los dos.
¿Sí?
que creo que no se ha dado cuenta que lo he pillado. Esto creo que es el parque con flores a María.
¿Con flores a María?
A María no, paparazzi de micrófono caliente. A Mariano. Necesito sitios como este, donde se me agasaje y se me quiera, porque últimamente me estoy quedando más solo que Marco el Día de la Madre. Mire usted.
¿Pero por qué corre tanto, Mariano? ¿De quién huye?
Es que... estoy en la fase final de un concurso de idiotas y la prueba se llama Tras los pasos de la buena idea.
¿Y encuentra usted alguna?
Y ni de las buenas ni de las malas, Víctor. Tengo el cerebro más seco que el camino del Rocío en agosto.
Entonces, ¿cómo dirige usted el temita?
De ninguna forma, ciudadano locutor, me siento a esperar y espero. Y espero... Y de vez en cuando, pues me llaman de Alemania y me dan instrucciones, en otras palabras, que me mandan los deberes de la semana.
Y, bueno, vamos a ver, se los mandan de Alemania, ¿y usted comprende bien los deberes que le manda la troika?
Mire usted, yo entiendo menos, lo entiendo menos lo que me mandan que la letra pequeña de una póliza de seguros en alemán.
¿Y entonces?
Hombre, tengo un montón de ministros que tienen el alemán en el currículum situado en lugar prominente.
Ah, claro.
Ellos las interpretan y luego me las explican a mí.
Ya.
Y yo, como los entrenadores buenos de fútbol,
¿sí?
Les digo, salgan al campo y hagan aquello que saben hacer.
Que es, supongo, jugar a tocar la pelota con elegancia, ¿no?
No.
es tocar las pelotas al personal, es muy distinto. Todos tienen una característica común en su currículum, después de lo del alemán. ¿Sí? Son máster en tocamiento de bolas por la Universidad de Logroño.
¿De Logroño?
Sí, todos en Logroño, es que a falta de pelotas cambiamos la rima.
Bueno, vale, vale. Bueno, déjelo, que estamos en franja infantil. Además, ¿a usted no le llamaban la Trotona de Vigo?
¿Es que ha trotado usted conmigo acaso por el Finisterre?
No, mire usted, la hípica con yeguas de pura raza, no con jumentos tercos y faltos de luces. Oiga, ¿nos mintió usted en campaña?
Perdóneme, pero no estoy capacitado para responderle a eso ahora mismo.
¿Y para qué puñetas está usted capacitado entonces?
Víctor, ¿no?
¿Qué pasa,
no, Ernesto? Soy Ernesto.
¿Qué pasa, hijo?
No te lo vas a creer.
¿El qué?
Mariano, ha desaparecido y aquí detrás del matorral, vamos, que no lo he visto ni salí corriendo.
¿Sí?
Y en su lugar han dejado una pantalla de plasma hablando sola.
¿Una pantalla de plasma hablando sola? No me lo puedo creer. Bueno,
espera que
pues, acércale el micro a ver qué dice la pantalla de plasma.
Lo que hacemos es seguro por vuestro bien. Las circunstancias sobrevenidas nos obligan a empeorar cada 24 horas las previsiones, que para el caso es lo mismo. En materia de pensiones no bajaremos ni un céntimo de euro, mire usted, a los pensionistas. Nada de céntimos. La bajada será de billetes de 50, directamente. En educación no vamos a calentaros la cabeza estudiando más cosas que las que necesitáis saber. A que os alegran. Claro, tontos. Además, el Padre Nuestro va a subir la nota. ¿Quién os quiere a vosotros? Fijaros si os queremos, que hemos retirado 36.000 becas para aligerar esa carga que es estudiar. Y como tampoco les vamos a asegurar un trabajo digno, tendrán ahora todo el día para holgazanear. Mire usted, gente feliz gracias a las abutardas, que son como las gaviotas, pero de tierra adentro. En sanidad alargaremos vuestros periodos de garantía para que siempre estéis cubiertos por el servicio técnico de turno. A cambio tendréis que ir a un concesionario oficial a hacer los cambios de aceite, obligatoriamente. Allí que no será demasiado caro. No hacerlos os hará perder la garantía y luego no nos hacemos responsables en los problemas de salud. En justicia, y para que no os peleéis entre vosotros, vamos a poner una tasa de nada, con carácter disuasorio, fundamentalmente. Nos lo agradeceréis con el tiempo, ya lo veréis. En empleo, decidme sinceramente, ¿a que se está mejor de vacaciones que trabajando? Pues eso, todos al paro y todos tan contentos. Vamos a rebajar la presión fiscal, especialmente a los ricos. Ya veréis cómo, cuando todos seamos ricos, pagamos menos, amigos. Ah, y vamos a erradicar la corrupción de una vez para siempre. Cuando os corten la luz y se os pongan malos en casa, o sea, corrompidos los alimentos de la nevera, os quitaremos vuestras casas para eliminar esa corrupción de vuestras vidas. Sí, sencillo. ¿Que alguien da más? ¿Alguien puede hacerlo mejor? Nos debéis la vida, pero no pensamos cobrarosla. Si alguien necesita suicidarse, que lo haga con toda libertad, sin violencia y sin molestar, pero libremente. Hasta para eso somos generosos. Mire usted, y ahora, para demostrar lo buen tipo que soy, os voy a contar un chiste, Víctor. Le digo a mi amigo Alfredo en el bar del Congreso: mira, pecador de las paraderas, te apuesto 1.000 euros a que no eres capaz en menos de 2 horas de tomarte 8 gintones subvencionados del bar del Congreso, peinar a un león y hacer el amor con la camarera. Y dices, sí, sí. Y va Alfredo y se prepara. Se toma los 8 gintones y al rato, y totalmente borracho, se viene conmigo al zoológico. Vamos de camino, 7 caballos vienen de bonanza y se oyen golpes. Soy qué gracioso, soy contando chistes. Y se oyen golpes, gruñidos, carreras, y sale sin un brazo Alfredo, con la calva ensangrentada, con desprendimiento de retina y todo desgarrado. y en calzoncillos y grita muy borracho: ¿dónde está la camarera para peinarla? Víctor, ¿se ha apagado el televisor de plasma? ¿Esto, o se la ha o alguien la ha desenchufado? O...
Increíble, increíble. El resto te va superando y de verdad que las exclusivas son cada día mejores.
Esto ha sido un poco movida.
Te tenemos, sí, desde luego, tómate ahora un vasito de agua fresca por algún sitio. Te tenemos que mandar un abrazo y oye, vamos a hablar de lo de la subida de sueldo porque eres un crack, de verdad, ¿eh? Que donde tú llegas no llegan los otros reporteros. Compañero Ernesto, un abrazo grande desde Radiopolis.
Un abrazo, equipo.
Hasta pronto siempre. Bien abrigado llegaba al colegio, es la música de asfalto con la que despedimos cada programa. Tenemos que mostrar nuestra gratitud al compañero Miguel, que está detrás de los cristales, a Isabelita Lora, gracias Isabel.
Gracias a ti.
Y a nuestras compañeras y amigas Mercedes y Pepi, que han echado un ratito de radio también con nosotros.
Gracias por invitarme.
Gracias.
Sabes que reponemos Más Escuela Pública los sábados de 10 a 11 y que cada miércoles nos encontrarás aquí de 7 a 8. Este que te habla se despide después de haber echado muy buena tarde, ¿verdad? De habernos divertido mucho, sobre todo en esta parte final. Solo me queda decirte lo que te digo siempre al final. Salud para vivirla y suerte para contarla. Hasta el próximo programa.